Papel, más papel, otro
Otro
papel.
pa otro pa otro pa otro papel, otro papel.
No, mejor sin papeles.
Sin Papeles Show, un espacio para hablar de la gestión de la información y los documentos. Esto es Sin Papeles Show, una producción de GDI, Docu y Mix Medios. Con ustedes, Manuel Herrera y Mateo Santa Coloma.
En el pasado capítulo tuvimos una visión general de las tablas de retención documental, donde hablábamos aspectos generales y lográbamos entender un poco el objetivo general de las TRD dentro de la empresa. Ahora, en el cuarto capítulo de Sin Papeles Show, hablaremos de temas, definiciones y términos que complementan la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a la segunda parte del capítulo de tablas de retención documental con Marlene López. Entonces, acá encontramos otra definición que es el archivo de gestión y el archivo central. Son palabras que de pronto si trabajamos en una empresa privada no es como tan, ¿qué digo yo?, como tan común escuchar estas dos clasificaciones. De los que trabajan en públicas tal vez sí es más común. Pero, ¿cómo podríamos definir de una forma muy simple, Marlene, el archivo de gestión?
Bueno, el archivo de gestión es el archivo que yo tengo en mi oficina, que tengo en trámite, que lo consultamos todo el tiempo, que se lo paso a un compañero, que me preguntan, o sea, que yo le doy información entre oficinas. Bueno, es el que yo tengo en mi oficina, el que tengo en trámite. Y lo tengo en el archivo de gestión en mi oficina hasta que termine el trámite.
Un ejemplo práctico, si yo tengo un contrato abierto con otra empresa, si le estoy ofreciendo un servicio, todos los documentos de ese contrato yo los tengo que tener en mi oficina, es decir, los debo de tener cerquita para trabajar sobre ellos.
Todo el tiempo.
Y no es práctico tenerlos lejos.
No. O sea, yo los debo tener en la oficina hasta que termine el trámite. Y de hecho, hasta que termine el trámite, y lo puedo dejar 1 o 2 años, o sea, hasta 5 años más podría dejarlo yo en mi oficina, dependiendo pues de la importancia del documento. Básicamente están 2 años, pero en el archivo de gestión yo debo tenerlos hasta que termine el trámite y un tiempito más.
Que creo que eso ocurre mucho con los documentos de contabilidad, que digamos que su archivo de gestión es el año, por ejemplo, el 2021 es el, en este año es el archivo de gestión, todos los documentos que crean de los contadores ahí están, pero el próximo año, en el 2022, todos los documentos del 2021 siguen estando ahí, aunque ya hayan terminado sus trámites.
Claro, se cerró, o sea, hubo el último asiento, se cerró el año, el 2021, se cerró, se hace cierre el 28 de diciembre o el 31. Pero entonces, si son de 2021, yo lo debo dejar mínimo un año en mi archivo de gestión.
Cerquita, o sea, claro, en la oficina.
Que hay que presentar declaraciones de renta, me piden certificados, entonces tenerlo ahí en mi oficina. No es como pasaba antes, que se terminaba el año, Manuel. Y créame que lo vi muchas veces, hasta yo lo hice. Se terminaba el año, entonces uno qué hacía en enero cuando estábamos como en ferias, como ahí como desparchados en la empresa. Entonces uno qué hacía, cogía el archivo, lo metía en unas cajas, lo amarraba y lo mandaba para el depósito de archivos. Y ahí era donde se empezaba a perder la información, ¿cierto?
Claro, claro. Craso error y creo que en muchas empresas hemos cometido ese error. Eso quiere decir que hay otra clasificación de archivo. Y ahí yo creo que es donde llegamos al archivo central. ¿Cómo le hacemos ver a la gente ese archivo central?
Uy, no, pero es que miren, el archivo de gestión es donde está el documento hasta que termine el trámite. Hay tiempos largos en el archivo de gestión, digamos el caso de una historia laboral. Si una persona trabajó 30 años, los 30 años yo debo tener el archivo en gestión hasta que la persona se vaya, ¿cierto? Se retire, hay un tiempo precaucional. Cuando se terminó ese tiempo, digamos, en el archivo de gestión, se terminó el trámite, lo tuve 1 año, 2 años más por aquellas consultas, luego lo transfiero al archivo central. Y en el archivo central lo que antes le hallaban el archivo muerto, la bodega, no sé qué. O sea, yo siempre he dicho que el archivo muerto no existe, no existe. Nosotros lo empezamos a matar desde el archivo de gestión, ¿cierto?
Ok.
Sí, claro, porque si usted lo tiene de cualquier forma, pues
sí,
no hay nada.
Ahí se murió, nadie encuentra nada.
Entonces ya lo transfiero al archivo central y en el archivo central es el tiempo que va a pasar el documento según lo que me diga la norma y lo que se definió en el comité de archivo, ¿cierto? Entonces yo lo tengo ahí ese tiempo que lo debo tener bien custodiado, ese tiempo que es el archivo. O sea, tiene tanto valor el documento en el archivo de gestión como lo tiene en el archivo central, solo que en el archivo de gestión lo consulto todo el tiempo. En el archivo central lo consulto con menos frecuencia, pero adivine quién lo consulta en el archivo central.
¿Los ratoncitos?
No, señor. En el archivo central lo voy a consultar yo si lo voy a necesitar en algún momento. O los entes de control cuando nos vayan a mirar qué pasó con el archivo de hace 5 o 10 años. Un contrato, una historia laboral, me la miran en el archivo central.
Entonces, por eso sí hay que cuidarlo mucho para que los ratoncitos no estén ahí.
Obviamente, o sea, si en el archivo de gestión se hicieron las cosas mal, van a pasar mal al archivo central y nunca nadie va a encontrar nada. Pero si yo en el archivo de gestión lo tengo tan bien organizado, tengo tan clara mi responsabilidad sobre los documentos, que cuando haga la transferencia la haga bien. O sea, que los documentos me evidencien que el trámite se hizo bien con su hoja de control y yo los voy a pasar al archivo central, ya, o sea, todo fluye. Si no está bien aquí, no fluye allá.
Como conclusión, podemos decir que el archivo de gestión es el archivo cuyos expedientes aún se encuentran en trámite o que por la naturaleza de la empresa requieren de estar cerca del funcionario por su alta consulta. Por otra parte, el archivo central, sin ser menos importante, es el archivo compuesto de expedientes que ya cerraron su trámite y que su volumen de consulta es bajo.
Sin Papeles Show.
En la experiencia de GDI como empresa en el servicio de custodia, es que las empresas que llevan ya varios años en el mercado, que podría decir yo más de 20 años, las personas que trabajaron en sus inicios ya están en un periodo en el que están buscando su pensión. Y antes que hubiera tanta tecnología a como es hoy, todos los pagos de seguridad social, es decir, cuando les pagaban a ellos y les consignaban a las pensiones, o les pagaban la salud, o les pagaban la nómina, eran temas muy distintos, eran libros, se acumulaban. Y las personas hoy, para solicitar su pensión, deben llevar esos soportes. Entonces vuelven a las empresas donde trabajaron hace 20 años a hacer esas solicitudes. ¿Este tema en qué podría derivarse, por ejemplo, Marlene? ¿Usted qué lo ha visto más de cerca?
Ay, Manuel, pues sí, en el caso de las historias laborales es lo que más consultan, de verdad. Es lo que más consultan porque mis tiempos de cotización, muchas veces a las personas se les pierden semanas, se les pierden años. Entonces tienen que ir a buscar a mire, usted trabaja en esta empresa, mire a ver qué le pueden solucionar. Y entonces van recuperando tiempo, ¿cierto? Pagos de parafiscales. O sea, digamos que es más como un deber de uno tener eso muy bien organizado, porque usted cree que usted los organizó de cualquier forma y usted no se va a afectar. Pero ¿quién quita que el día de mañana sea usted el que esté buscando en el archivo esas semanas de cotización, porque eso lo uno todos los días para poder organizar su pensión?
En el caso particular de Colombia, las empresas cuando tienen empleados, adicionalmente al pago del salario, la empresa debe pagarle una serie de ítems que componen la seguridad social, la cual está compuesta por un aporte a pensión que forma el fondo de retiro de cada persona. También un aporte de cesantías, que es un ahorro que se destina comúnmente a la compra de vivienda o pago de educación. Un aporte a la ARL, que básicamente es un seguro de riesgos profesionales, y un pago de salud, con el fin de que el empleado reciba atención médica cuando lo necesite. De acuerdo con el primer ítem, el aporte a pensión es un aporte mensual que hace varios años se hacía de forma manual y por lo tanto en muchas ocasiones estos pagos no quedaron registrados en los sistemas de los fondos pensionales, así que los trabajadores que están buscando su retiro en este momento deben soportar dichos pagos y por esta razón solicitan los soportes a las empresas donde trabajaron.
¿Qué le podría pasar a una entidad o a una empresa si no le entrega los soportes que requiere un ex empleado?
Pues normalmente pues me pongo como yo, uno no se pone a armar alboroto y uno pues le tocaría trabajar los años que le toque porque no encontraron los documentos, ¿cierto? Pero la empresa se puede ir abocada a demandas, o sea, pierden plata, o sea, pierden mucha plata porque el que tiene la información es el que tiene el poder, ¿cierto? O sea, si la empresa no lo tiene, no tiene con qué demostrar. y la otra persona dice, yo sí trabajé, porque mire que, o sea, tiene evidencias de que trabajó, cierto, pero si la empresa no tiene esas evidencias, lo que pierde es plata, y si es una entidad pública, pues imagínese, somos nosotros los que tenemos que pagar todo eso.
Entendidísimo. Entonces, por eso ese archivo central donde guardan los donde guardamos los documentos que ya no consultamos todo el día, hay que ponerle mucho cuidado, porque puede que llegue un momento en que nos hagan una solicitud y debemos de tener esa información disponible para no poner en problemas nuestra empresa.
Y es que, Manuel, no solamente es en historias laborales, usted lo ve, por ejemplo, en unas actas, en una resolución. Entonces hubo una resolución de hace 20 años, hoy alguien la necesita para algo, para saber a qué lo ascendieron, o para saber que la empresa tomó una decisión, pero ¿dónde está la resolución que dice que se tomó esa decisión? Pues, o sea, es para todo, o sea, el archivo central debe estar bien organizado. O sea, como le dije yo ahorita, tiene los mismos valores en el archivo de gestión como en el archivo central. O sea, que hay que tenerlo inclusive mejor tenido que en el archivo de gestión.
Ok, y me imagino que el archivo central debería ser el que le pidiera a uno, usted me tiene que mandar las cosas de esta manera para poderlas conservar bien en el tiempo.
Claro, es que lo que hace el funcionario del archivo central es administrar y custodiar, ¿cierto? Y también otra función de la persona que está en el archivo central es estar muy pendiente de lo que pasa en los archivos de gestión, para cuando llegue al archivo central, la documentación llegue muy bien organizada.
Yo creo que esto es una de las grandes lecciones que nos ha dejado su experiencia, y es que hay que cuidar mucho, mucho los documentos. No es porque hay una frase muy típica que también uno escucha mucho de las personas expertas, y es que yo no arreglo mi archivo para hoy, yo lo arreglo es para mañana el que lo necesite, porque puede que yo mañana me vaya y yo lo pueda encontrar, pero mañana yo no estoy, y ¿quién va a descifrar como yo pensaba?
Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a trabajar, que había una persona que decía, o sea, yo lo arreglo ahorita, pero ¿cómo me voy a acordar de ese documento? ¿Cómo lo voy a preguntar dentro de 5 o 10 años?
Si no nos acordamos ni de qué desayunamos ayer.
Imagínese, entonces, ¿cómo lo voy a buscar? Esa es como la clave ahí.
Una gran conclusión de esta sección es que mantener tanto el archivo digital como el archivo físico organizado es la mejor forma de evitar problemas, ahorrar tiempo y dolores de cabeza en el futuro.
Hablemos de las normas más grandes que puedan ayudarle a las personas a consultar tiempos de retención.
Para la mayoría de los documentos existen normas, okay, pero no todos tienen normas, ¿cierto? Para los que existen normas, digamos, para los contables sería el Código Único del Comercio, ¿cierto? En la ley 962 de 2005, pues que esa ley lo que hace es racionalizar los trámites y procedimientos administrativos en las entidades del Estado. También hay una norma macro, pues digamos que no está vigente en este momento, pero que uno siempre, o uno la tiene en cuenta, que es el decreto 2649, que es de la Contaduría General de la Nación, pues que le da los 20 años de retención a los archivos contables.
¿20 años?
Sí, y esa más o menos se sigue aplicando ahorita, sino que con la 962 y con el Código del Comercio dicen pues que son 10 años, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que habría que tenerlos físicos y digitales, ¿cierto? Entonces,
entiendo.
10 años en físico y 10 en digital. La idea es como que no se pierda la información. A uno todavía le da miedo eliminar documentos contables de menos de 20 años, la verdad.
Entiendo. Perfecto. Y otro tema que yo creo que es muy susceptible a las empresas es que en las empresas trabajan personas y hay que cuidar la historia de lo que hacen las personas dentro de las empresas. Según en su experiencia, ¿durante cuánto tiempo deberíamos conservar esta información?
¿La de las historias laborales?
Las historias laborales.
Bueno, pues la historia laboral no tiene una norma que le diga a usted pues que son 100 años, ¿cierto? No hay la norma, pero desde la ley 594 dice que se debe interpretar, digamos, conforme a la Constitución, deberes y derechos. Entonces uno tiene deberes y derechos y muchos de ellos están dentro de una historia laboral. Y digamos que usted tiene el derecho de si trabajó y está bien joven y dentro de 30 años necesita ir a la empresa que le certifique que usted trabajó, usted tiene un derecho, ¿cierto? Entonces la empresa le debe certificar que usted trabajó hace 30 años. Entonces son deberes y derechos, y digamos que una historia laboral más o menos por 3 generaciones, entonces sí hay que tenerla ese tipo. Pues no hay una norma explícita, pero son deberes y derechos constitucionales.
Esto yo lo he visto, es, digamos, por toda la información que podría contener una historia laboral.
Sí.
Por ejemplo, he escuchado que los temas de salud y seguridad en el trabajo, que son temas que, digamos, ya muy comunes porque también son norma, hablan de que quiere guardar documentos durante 20 años y algunos de esos documentos van directamente a la historia laboral. Entonces eso nos pone una base por lo menos de 20. Uh-huh. Pero como usted nos decía, hay otros temas que nos exigen tener la 40, 50, 60, dependiendo de las consultas que nos puedan hacer en un futuro.
Y no solamente el trabajador, sino la familia del trabajador. Yo sí quisiera aclarar que algunos documentos tienen normas, digamos los contratos, la ley 80, digamos los contables, las historias clínicas, bueno, hay documentos que tienen normas, pero la norma dice el tiempo mínimo de conservación, que eso es muy importante que quede claro, porque si la norma dice que son mínimo 20 años, la empresa por algún caso puede tenerlo 20, 3 años, inclusive darle pues como la conservación total. Entonces no es que porque son 20 y se eliminaron, no. Por eso uno cuando elabora las salas de retención, uno le coloca el tiempo mínimo que dice la norma. Pero por eso existe un comité de archivo que dirá un abogado, dirá no, pues cómo lo va a eliminar en 20 años si pasa esto y esto. Hay que tener en cuenta lo que diga el comité de archivo y el productor del documento. Y lo mismo pasa para los documentos que no tienen ninguna norma, ¿cierto? Hay documentos que no tienen norma. Un acta no tiene una norma, pues que diga usted que el acta se conserva tanto tiempo, pero que son documentos que se evidencian valores secundarios, por eso a veces es muy importante tener el historiador, inclusive las personas que llevan mucho tiempo en la empresa, entonces, no, listo, entonces hay que darle conservación total. Los informes, o sea, hay un informe que usted podrá, pues se puede eliminar en 5 años, pero miremos si es que ese informe pasa esto y esto con él, ese informe se condensa en digamos en la gerencia, en planeación, entonces démosle conservación total o démosle selección, ¿cierto? Pero por eso es que se necesita tanto el apoyo como de ese grupo asesor que es el comité.
Yo lo que entiendo ahí es que la norma nos dice, una entidad estatal, no sé, las famosas IAS, nos podría exigir un documento durante ese tiempo que dice que debemos de guardar por ley.
Sí.
Sin embargo, nosotros, los documentos realmente son nuestros, de nuestra empresa, de nuestra entidad, y somos libres de guardarlo durante el tiempo que sea necesario. Y puede que tengamos procesos internos que nos requieran guardar esa información, porque realmente lo que estamos guardando es la memoria.
Claro, hay procesos internos o hay, sí, digamos, eventos que pasaron. Entonces, digamos, no, pues un documento contable son 20 años, pero es que aquí pasó, digamos, en tal año pasó tal suceso en la empresa, esa información no se puede eliminar. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Da una selección, ¿cierto? Entonces, elimina unos y esos documentos de lo que pasó en esa época, entonces usted ya los guardaría como históricos. Pero no es, pues, o sea, por eso es que se necesita tanto como analizar y mirar como todos los aspectos para uno darle como la valoración a los documentos.
Entonces, por eso, la valoración no la debería hacer ni una sola persona, ni un consultor aparte, la tienen que hacer todos, y ojalá esa persona que lleva toda la vida trabajando ahí, porque nos daría una opinión muy importante.
Sí, claro. Por eso es tan importante contar con el abogado, el contador,
el historiador,
el financiero, el de sistemas, el gerente.
Con estos consejos llegamos al final de la segunda parte de esta miniserie donde estamos aprendiendo de las tablas de retención documental con Marleny López. En el último capítulo de esta miniserie, Marleny nos mostrará los beneficios de tener las tablas de retención documental y nos contará cómo estas afectan los archivos electrónicos. Si no te quieres perder la última parte de esta entrevista, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como @gdinteligente y en LinkedIn como Gestión Documental Inteligente. Además de contarte cuándo el último capítulo esté al aire, también encontrarás contenido de valor completamente gratis. También nos puedes visitar en nuestro sitio web, gestiondocumentalinteligente.co, donde podrás suscribirte a la comunidad que hace Gestión Documental Inteligente y así recibirás contenido exclusivo en tu correo electrónico.
Y ahora que ya sabes cómo gestionar tu información, te esperamos en un próximo capítulo de Sin Papeles Show. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales para más información. Somos Sin Papeles Show. ¡Hasta pronto!